Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién fue la ganadora del concurso. Fue Patricia Gallo de Ushuaia, quien contestó correctamente que las banderas estaban en el pueblo de Macha, en Bolivia, un viejo curato de Macha. Una volvió a la Argentina, la otra sigue en Bolivia. Así que Patricia, muchísimas gracias por comunicarte, sos la ganadora. Nos vamos a contactar con vos para hacerte llegar el libro Mujeres Tenían Que Ser. La pregunta de hoy tiene su complejidad. Sí. Estamos preguntando por consignas, ya sea cantitos o eslogans de campaña de allá por 1946, la campaña electoral del peronismo para las elecciones de 1946.
Buena oportunidad para preguntarle al abuelo o a la abuela.
Claro, entablar un diálogo amigable, ya sea que el abuelo es gorila o el abuelo es peronista, se va a acordar seguramente.
Seguro.
De una u otra forma. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y también nos pueden contactar a través del Facebook, la página oficial, Felipe Piña, página oficial, uh-huh. O nuestro sitio web www.elhistoriador.com.ar, donde pueden también suscribirse a la Gaceta. Bueno, están en contacto con nosotros. Entonces nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar
y nos cuentan un par de, aunque sea un par de consignas, mínimo dos consignas escritas o cantitos de la campaña electoral de 1946, de la campaña del peronismo, si quieren de la oposición también, de la oposición o del peronismo. Bien. En 1946.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, finalmente Braden y Perón se ven las caras. Se ven las caras. Braden empieza la reunión un tanto agresivamente, diciendo: ustedes tienen una prensa y una opinión pública extremadamente malas en el exterior y van a tener que hacer algo en ese sentido, dice, ¿no? Perón le dice que no hay ningún problema y que lo invita a una próxima reunión. Dice que quedaba pendiente el envío de un material militar a la Argentina por parte de Estados Unidos. Le dice Perón y que espera una próxima reunión, novedades sobre el tema. En esa reunión, Braden le dice que el Departamento de Estado le había comunicado que no va a enviar nada a la Argentina. Por las razones de la política exterior argentina y cómo se viene comportando la cuestión, ¿no?
Más rudo que alegre hasta ese
claro,
momento.
Hasta ese momento la cosa se va complicando. Y hubo después un tercer encuentro, el 5 de julio del 45, donde Braden intenta extorsionar a Perón, ¿no? Ahí le dice que si transfería la propiedad de las empresas alemanas y japonesas incautadas, ¿no? Como se recordará después de la declaración de guerra, firmas norteamericanas. Y se abrían los cielos a las compañías comerciales estadounidenses. Él personalmente intercedería ante la Casa Blanca para que revirtieran su política frente a la Argentina y para convertirlo en alguien muy popular y con muy buena imagen en el exterior. O sea que desaparecía el nazifascismo. O sea, vos me das las líneas comerciales, me das las empresas. Claro. Yo me olvido de todo.
Es más, fíjate, te veo democrático.
Fíjate, ¿sí? Lo que contestó el general.
A ese precio prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos, porque no quiero llegar a ser popular en ninguna parte por haber sido un hijo de puta en mi país.
Bien. No sé cómo le habrá caído esto a Braden, pero las relaciones a partir de ese momento se empezaron a complicar, sí, un poquito, ¿no?
Sí, sí.
Bastante contundente esta reunión. Y una cosa insólita que va a ocurrir es que la oposición va a tener como referente principal prácticamente al señor Spruill Braden, ¿no? O sea, algo realmente increíble. Este hombre hace campaña, va a participar en actos, habla, contrariando los principios básicos de la no intervención en los asuntos internos, ¿no?
Sí, sí.
Es una cosa realmente increíble. Una cosa bastante curiosa que va a ocurrir es el acercamiento del Partido Comunista a Braden, ¿no? O sea, la política norteamericana, que tiene que ver con que no empezó la Guerra Fría, con que los Estados Unidos y la Unión Soviética son aliados contra el nazifascismo, y la caracterización de esos dos gobiernos, del gobierno de aquel momento como nazifascista y del emergente de Perón como el futuro dirigente nazi de la Argentina, todo este discurso, ¿no? Vamos a ver cómo cambió de alguna manera la visión de Rodolfo Ghioldi, un importante dirigente del PC, hacia los Estados Unidos entre 1941, cuando la URSS no era aliada de los Estados Unidos, y después, después de la victoria, ¿no?
En los planes norteamericanos, América Latina no saldría de su actual degradación económica, continuaría siendo el abastecedor de materias primas y alimenticias. Con esta diferencia, sin embargo, que pasaría a ser exclusivamente fiscalizada por el imperialismo yanqui. El plan económico panamericano no es otra cosa que el espacio vital exigido por los Estados Unidos.
Bueno, sin embargo, cuando se está produciendo la llegada de Braden y los contactos que tiene Braden con los distintos partidos políticos y demás, esto decía Rodolfo Ghioldi, que hablaba de un ilustre embajador aliado, acaba de ratificar que los Estados Unidos están dispuestos a ayudar a una Argentina democrática, y proponía lo siguiente:
la conservación de la amistad con Gran Bretaña, sin detrimento para el desarrollo nacional, mejoraría radicalmente con los Estados Unidos, partiendo de la línea de la buena vecindad, retomada ahora por el secretario Barnes y ratificada con tanto calor por Mr. Braden.
¡Qué calor! Esto decía un dirigente del Partido Comunista.
Pero ¿no? Antes no pedían espacio vital, más o menos como los alemanes.
Realmente impresionante, y uno, para terminar, ¿no? Sí. Decía esto el Codovila en un acto en el Luna Park: saludamos la reorganización del Partido Conservador, operada en oposición a la dictadura, que sin desmedro de sus tradiciones sociales, se apresta al abrazo de la unidad nacional y que en las horas sombrías del terror carcelario mantuvo en la persona de don Antonio Santa María una envidiable conducta civil. ¿Eh? La verdad que uno no puede creer, ¿no? Pero bueno, recordemos que Santa Marina, este hombre de la conducta civil, había sido señalado como uno de los instigadores del asesinato de Lisandro de la Torre, ¿no? Por si alguien se pierde en todo esto. Pero bueno, en fin, yo creo que es interesante ver lo que dice Horacio Tarcus con respecto a esto, ¿no? Con un gran analista de la izquierda argentina, un amigo además, que dice lo siguiente sobre las izquierdas en aquel momento.
Las izquierdas argentinas de los años 20, de los años 30 y principios de los años 40 se pensaron a sí mismas como a la izquierda del modelo oligárquico liberal. Instalados en ese escenario y aceptando una parte de este paradigma, intentaron cuestionar este régimen desde la izquierda, funcionando muchas veces como el lado izquierdo del propio régimen. Las izquierdas van a pagar muy caro políticamente por esta incomprensión, porque van a perder sus posiciones de liderazgo dentro del campo gremial y dentro del campo de la clase trabajadora. Se va a dar, entre 1943 y 1946, un cambio en la lealtad de masas, un corte en la historia de las clases trabajadoras que marca un hito.
Bueno, muy interesante, ¿no? Porque realmente este tren perdido no se va a recuperar prácticamente nunca más, ¿no?
¿Y qué ejemplo el que estás dando? Porque vos citaste el tema de Lisandro de la Torre, el tema de las carnes. Sí. Y el sindicato de la carne era un sindicato comunista.
Claro, exactamente, que termina pasándose casi enteramente al peronismo por algunas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con el levantamiento de alguna huelga que tenía que ver con la guerra europea, ¿no? Y todas estas cosas que evidentemente dificultaron las cuestiones. Esto que viene ahora es un testimonio muy interesante de un tipo muy lúcido, que fue David Kelly, el embajador inglés en Argentina en aquellos años, de un libro muy interesante que se llama El poder detrás del trono, que quizá lo puedan conseguir por Mercado Libre, vale la pena. Es un testimonio de primera mano de un protagonista absoluto de la política argentina, como es el embajador inglés. Recordemos que nosotros éramos una absoluta semicolonia inglesa hasta ese momento, y entonces su opinión es fundamental. Fíjense lo que dice sobre Braden y la situación política internacional de la Argentina.
Las dificultades empezaron con la llegada del nuevo embajador norteamericano, Spruill Braden, cuya breve estada en Buenos Aires fue uno de los más curiosos episodios de mi carrera diplomática. El señor Braden llegó a Buenos Aires con la idea fija de que la providencia lo había elegido para derrocar al régimen Farrell-Perón. Alentado y agasajado por la oposición, en especial por los miembros más ricos de la sociedad, emprendió una serie de violentos discursos contra el régimen. Poseía un cierto don magnético. Yo lo apreciaba a él personalmente y traté de advertirle que su campaña acabaría por frustrar sus objetivos, pues reuniría alrededor del coronel Perón las fuerzas del nacionalismo y el sentimiento antinorteamericano.
Bueno, sabias palabras, ¿no?
Y así fue.
Así fue. Bueno, recordemos que la campaña, digamos, el posicionamiento de Perón va a ir justamente, tiene que ver con su gran actuación al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde va a anunciar medidas realmente revolucionarias para la época, ¿no? El Estatuto del Peón, los derechos sociales, las vacaciones pagas, la licencia por maternidad, todas estas cosas, que van a ir provocando una reacción realmente muy, muy violenta de parte del, por ejemplo, de la industria, el comercio, que va a lanzar un manifiesto del comercio y la industria, firmado por 300 entidades, ¿no? Sí. Donde parecían, decía un diario de la época, Perón declaraba en un diario de la época que parecían reclamar una nueva semana trágica para asegurarles otros 25 años de tranquilidad, ¿no?
Qué gracia.
Bastante fuerte, por cierto, ¿no?
Pero vos sabés que hay algunas cosas que me llaman tanto la atención. La otra vez me comentaban, bueno, en el Estatuto del Peón hasta se discriminaba que tenía que haber una pieza más. Sí, para separar hijos de hijas.
Claro.
Yo digo, mira, si en ese nivel estaban los derechos de los trabajadores, lo que hoy nos parece habitual, bueno, claro, que los chicos no duerman con las chicas.
No, pero bueno, es tremendo, ¿no? Cosas que todavía vemos, lamentablemente, ¿no? Esta explotación, trabajo esclavo, imagínense lo que fue meterse por primera vez en una legislación protectora de los derechos del rural, ¿no? Claro. Como fue aquel estatuto que puso extraordinariamente nerviosos a los dueños del campo y del poder, ¿no? Recordemos que el 6 de agosto de 1945 se produce uno de los hechos más tremendos de la historia de la humanidad, el ataque sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki. Para ponerlo en términos, son 129.558 personas muertas, centenares de miles heridos para toda la vida. A 10 kilómetros a la redonda todo queda destrozado.
Población civil.
Población civil, absolutamente. En Nagasaki murieron 66.000 personas, o sea, estamos hablando de la muerte de casi 200.000 seres humanos, bajo las órdenes del presidente Truman. En este contexto, habla en Buenos Aires, el 17 de agosto, apenas unos días después de esto, el señor Braden, y dice lo siguiente.
Cualquier ataque, por pequeño que sea, a los derechos del hombre debe ser inmediatamente rechazado. Donde quiera y cuando quiera que los derechos y libertades sean amenazados, habremos de salir a defenderlos. Un mundo que respete y defienda los derechos del hombre bajo la democracia no puede seguir tolerando que exista un gobierno cuya norma es la violencia y que humillen al hombre bajo la dictadura. Para asegurar la paz en el mundo, nosotros, las democracias victoriosas, debemos establecer y estableceremos la única soberanía legítima, la inviolable soberanía del pueblo.
Bueno, no creo que haga falta comentar mucho, ¿no? Digamos, hablando de derechos humanos, un señor que representaba a un gobierno que acaba de hacer semejante barbaridad. El diario La Prensa hablaba en su tono tan particular de una elocuente y significativa demostración de simpatía y adhesión a la labor que ha venido desarrollando en nuestro país el embajador de la Unión, el señor Spiel Braden, constituyó el almuerzo que se sirvió ayer en su honor en los salones del Plaza. Más de 800 personas, entre las cuales se contaban representantes calificados de todos los círculos culturales, diplomáticos y sociales.
¿Calificados como qué, ese, bro?
Claro, exactamente. Bueno, ahí habla Braden. Y sus últimas palabras en esa despedida de la Argentina son las siguientes.
Que nadie imagine que mi traslado a Washington significará el abandono de la tarea que estoy desempeñando. Hay una ovación. La voz de la libertad se hace oír en esta tierra y no creo que nadie consiga acallarla. La oiré yo desde Washington con la misma claridad con que la oigo aquí, en Buenos Aires. Ahí hay aplausos. Hasta ahí llegamos.
Bajito.
Sé que es la voz del pueblo argentino, su auténtica voz. Si durante mi permanencia entre vosotros he reflejado fielmente el sentir del pueblo de los Estados Unidos, que no es otro que el de su gobierno, espero poder interpretar con igual fidelidad, cuando me encuentre en Washington, el sentir del pueblo de la República Argentina.
Bueno, aplauso, esto va a ser fantástico, ¿no?
Sí.
Bueno, después de esto vendrán, se va Braden, y un noticiero norteamericano va a reflejar, se entiende más o menos, si ponen un poquito de atención, está en inglés, pero se entiende lo que dice este noticiero yanqui sobre la llegada a Estados Unidos de este paladín de la libertad, el señor Spread Braden.
Washington is American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says,
I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends.
The Argentina Mr. Braden left behind was the scene just a few days before of an overwhelming demonstration in Buenos Aires against the totalitarian regime of strongman Colonel Juan Perón that has ruled the country for more than 2 years. Basta, enough, was the theme of this Liberty Day, as half a million men and women of all classes and political parties linked arms to defy Perón's official warning and call for free elections and a democratic Argentina. Many of these demonstrators were later jailed, but the people of Argentina are not likely to give up easily now.
Braden se va, deja la semillita plantada. Recordemos que se va en agosto. En octubre va a explotar la rebelión en contra de Perón, este golpe palaciego, ¿no? Encabezado por Ábalos, Bernengo Lima, estos personajes de la Marina, en el caso de Bernengo Lima y Ábalos del Ejército. Tratando de alguna manera de recortar ese poder de Perón y de correrlo absolutamente de la política argentina, ¿no? Vamos a escuchar la renuncia de Perón a Trabajo y Previsión, que es casi un llamado a lo que va a venir después, que es la gran movilización del 17 de octubre del 45.
¡Trabajadores! De la Secretaría de Trabajo. Les he dicho como un pedido de mi última voluntad de Secretario de Trabajo y Previsión que les he dicho que les pedía que no abandonase nadie los cargos que desempeñan, porque se me han presentado.
¡Silencio!
Porque se me habían presentado numerosísimas renuncias. Yo considero que en esta hora una plaza de empleado en la Secretaría de Trabajo no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate.
¡Fuerza General Revolucionaria! ¡Sangre! ¡Armas!
¡Dentro de esa fe! ¡Dentro! Democrática. Fijamos nuestra posición incorruptible e indomable frente a la oligarquía.
Yeah.
mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el obrero mismo. Esta batalla
aquí hemos comentado lo que pasó el 7 de octubre, cómo la gente reaccionó después de la detención de Perón, su traslado a Martín García, el intento de matarlo incluso, ¿no? Y bueno, evidentemente ese 17 de octubre lo que provoca en términos políticos concretos es la convocatoria electoral y la candidatura obvia de Perón. En principio por un partido que se va a formar muy a la inglesa, el Partido Laborista, un partido que, fíjese hasta qué punto llegaba la influencia británica entre nosotros, que hasta un partido como el de trabajadores toma el modelo de Partido Laborista en algún sentido, ¿no? Partido de izquierda en Gran Bretaña, que tenía unas normas bastante interesantes. Era un partido eminentemente sindical, formado por los gremios, donde estaba prohibido ser miembro de la oligarquía para pertenecer a él, ¿no? Por eso es que Perón va a ampliar ese frente electoral con partidos más abiertos, como la Junta Renovadora del Radicalismo y un sector del Partido Conservador, ¿no? Claro. Ese es un poco el frente que va a llevar a Perón a la presidencia, con el aval de la Iglesia y de importantes sectores militares, ¿no? Aquellos sectores que no habían participado en las conspiraciones en su contra.
Ahora, el 17 de octubre implica también que hay un sector de las Fuerzas Armadas que no lo quieren a Perón de candidato. O sea, ya Perón no es el candidato de ese régimen.
Absolutamente. Incluso Bernengo Lima, el mismo 17 de octubre, hace toda una movida para matar a Perón, bombardear la Plaza de Mayo, bueno, toda una cosa muy de la marina, de cierta marina argentina, una especie de delirio completo, ¿no? Pero bueno, finalmente las cosas se van dividiendo muy claramente entre dos grandes fuerzas políticas. Por un lado, las que acompañan a Perón, como dijimos, los sindicatos, la Iglesia, sectores del ejército, el Partido Laborista, la Junta Renovadora del Radicalismo y el sector del Partido Conservador, de donde va a provenir, por ejemplo, Cámpora, ¿no? Claro. Y por otro lado, casi todo el espectro político restante, radicalismo, socialismo, comunismo, sectores conservadores, Partido Demócrata Progresista, que se unen en la llamada Unión Democrática, ¿no? Muy fuertemente apoyada por la embajada norteamericana y bueno, con el aval también de los soviéticos, de alguna manera a través del Partido Comunista, ¿no? La Unión Industrial Argentina, grandes declaraciones de las corporaciones empresarias apoyando las candidaturas, una fórmula enteramente radical, ¿no? Tamborini y Mosca. Que bueno, finalmente van a ser derrotadas en los comicios de febrero de 1946, ¿no? Iniciando una nueva etapa en la historia argentina. Así que bueno, ya hablaremos después durante el año, seguramente, como venimos hablando de lo que fueron esos gobiernos, de los puntos interesantes que tiene de ruptura y continuidad el peronismo a partir de ese momento. Y quisimos empezar de hablar de algunas cosas que tuvieron que ver con cómo llegamos a las elecciones de 1946. Espero que la hayan pasado bien y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muchísimas gracias.
Peronista, peronista, adelante y a ganar esta elección. Votando por los hombres de prestigio y de acción, defensores de la causa de Perón.
¡Perón!
Peronista, peronista, adelante y a ganar esta elección. Para bien de la nación, los hombres de Perón. Para bien de la nación, los hombres de Perón. Peronista, peronista, adelante y a ganar esta elección, votando por los hombres de prestigio y de acción, defensores de la causa de Perón. Peronista, peronista, adelante y a ganar esta elección, para bien de la nación, los hombres de Perón. Para bien de la nación, los hombres de Perón.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Votar por los peronistas en la próxima elección. Votar por los peronistas en la próxima elección. Para mayores conquistas apoyemos a Perón. Para mayores conquistas apoyemos a Perón. Votar por los peronistas en la próxima elección. Votar por los peronistas en la próxima elección. Para mayores conquistas apoyemos a Perón. Para mayores conquistas apoyemos a Perón.
Basta ya de proyectistas. Hombres realizadores necesitamos, señores. Y esos son los peronistas.